Esta noche en nuestro programa de lengua inglesa nos acompañan, como viene siendo habitual a lo largo del curso, las profesoras Raquel Varela Méndez. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Y la profesora Laura Alba Juez. Buenas noches y bienvenida.
Muy buenas noches.
Bien, estamos casi ya al final de esta serie de programas con los que les hemos acompañado a lo largo del curso. Este es el penúltimo programa y con él terminaremos la revisión de todas las unidades del Pick It Up, que es el texto que venimos utilizando a lo largo del curso. El próximo programa, el último programa, lo dedicaremos al examen final. Estén atentos porque en él hablaremos de cómo será el examen y se pondrán ejemplos sobre él. Y hoy trataremos, como hemos dicho, las tres últimas unidades, es decir, las unidades 30, 31 y 32. Y vamos a empezar por la unidad 30.
Sí, la unidad 30 comienza con un diálogo titulado The Fair.
La feria.
En la cual vemos que Paco y Sally están en una feria andaluza y Sally se asombra de ver tantas luces, diversiones y danza a la una de la mañana. Es conocido el hecho de que en los países anglosajones la gente no acostumbra a salir a altas horas de la noche a la calle y por ello se asombran cuando vienen a España y ven que aquí es todo lo contrario. Si queréis podemos escuchar la conversación que tienen entre los dos.
The Fair.
My goodness! Look at all the lights! It's hard to believe it's 1 o'clock in the morning.
What would you like to do first, Sally? Go to see the amusements or go to see some Spanish dancing?
Let's just walk around first and see everything. I just love watching all the people and listening to the music. It's like a little town with all the typical Andalusian houses.
Yes, many people belong to Beñas or clubs, and they have their own little house where they eat and dance during the fair.
Can we go into any of them?
Oh, yes. Many are open to the public, and the one which belongs to the town hall invites famous singers and dancers, and anyone can go.
Let's go on the big wheel. We'll be able to see the fair very well up there.
Right. I'll get the tickets.
They go on the big wheel.
Well, let's go into a caseta and sit down for a while.
Oh, yes, that's a good idea. Remember, Paco, you promised to teach me to dance.
I'm not an expert, but I'll try.
Como habéis podido apreciar, en este diálogo practicamos cómo preguntar sobre las intenciones de los demás. Como cuando Paco le pregunta a Sally, What would you like to do first, Sally? Go to the amusements or go to see some Spanish dancing?
¿Qué te gustaría hacer primero, Sally? ¿Ir a las diversiones o ir a ver algo de danza española?
Repasamos también las funciones de sugerir o invitar a alguien a realizar una actividad, como en Let's just walk around first and see everything.
Vamos a dar una vuelta primero por toda la feria y después vemos todo lo que hay.
O en Let's go on the big wheel.
Vamos a montarnos en la noria.
Esta atracción, la big wheel, es también conocida con el nombre de Ferris Wheel en Estados Unidos.
Sí, una expresión interesante que vemos en esta lección es la construida con happen más infinitivo, que significa algo así como suceder, hacer algo por casualidad. Y podemos ejemplificar en oraciones como Fortunately, there happened to be a policeman at the bank.
Afortunadamente, se dio la circunstancia de que había un policía en el banco.
Por otro lado, también vemos uno de los usos de la preposición over, cuando se usa en expresiones temporales con el significado de durante. Por ejemplo, the Ryans won't be at home over the weekend.
Los Ryan no estarán en casa durante el fin de semana.
Pues vamos a entrar en los puntos gramaticales de importancia de esta unidad. ¿Qué es lo que se ve en esta unidad?
Sí, en esta unidad se trata extensamente el participio presente, que es una forma verbal que se inscribe en el marco más amplio de las llamadas formas en ING, como por ejemplo studying, learning, drinking, sleeping. Algo de esto ya vimos en la unidad anterior, en el programa anterior. Esta forma, combinando con cualquier tiempo, modo o voz del verbo to be, el participio presente, sirve para construir la forma continua de los verbos. Por ejemplo, The bakers are having dinner in front of the television.
Los bakers están cenando frente a la televisión.
Es importante destacar que los verbos modales como can, could, may, shall, etc., carecen de participio presente.
En cuanto a los usos y funciones del participio presente, podemos decir, entre otras cosas, que se usa con verbos que expresan posiciones del cuerpo, como The postman is standing by the mailbox.
El cartero está parado al lado del buzón.
Y con verbos de sentido como see, hear, etc. Por ejemplo, I saw him running round the corner.
Lo vi corriendo a la vuelta de la esquina.
También pueden sustituir a una oración circunstancial, como not knowing what to do, he started to cry.
Sin saber qué hacer, empezó a llorar.
Sería equivalente a as he didn't know. También puede equivaler a una oración de relativo. There's a group of students jumping outside. Yes. Igual que sería who are jumping outside.
Sí, que en español sería hay un grupo de estudiantes saltando afuera. El participio presente también puede realizar funciones adjetivales, tales como la de atributo, por ejemplo, en an amusing film.
Una película divertida.
O a promising start.
Un comienzo prometedor.
Y también puede aparecer como adjetivo en el predicado de una oración, como por ejemplo en the news today is very disappointing.
Las noticias son muy decepcionantes hoy.
Podríamos seguir hablando mucho más sobre este participio, pero dejemos ahora lugar para las otras unidades.
Pues también aquí la recomendación que hacemos a veces, pues que lo miren también detenidamente, que lo miren con más detalle. Y efectivamente, pues debemos pasar a la unidad 31, que habla de la playa.
Pues sí, el diálogo introductorio trata de la playa. Podemos ver a Paul, Sally, Mr. y Mrs. Baker disfrutando de un día de playa en la costa mediterránea. Y admiran ciertas costumbres españolas como dormir la siesta. Precisamente el señor Baker aprovecha para dormir una siesta en la playa. Hay expresiones como to make sure,
estar seguro de o asegurarse de algo.
Vemos que Mr. Baker le dice a Paul, all right, but make sure you put plenty of sun cream on or you will get burned.
Está bien, pero asegúrate de ponerte mucha crema o te quemará el sol.
Otra expresión que se destaca en la lectura es plenty of, que significa mucho. Como podemos ver en el siguiente ejemplo. There's plenty to drink.
Hay mucho para beber o tenemos mucha bebida. En este diálogo repasamos funciones del lenguaje anteriormente estudiadas, tales como preguntar sobre gustos y deseos o expresar desacuerdo. Pero también aprendemos a pedir aclaraciones, como cuando Mr. Baker le dice a Mrs. Baker, What do you mean my age? You are the same age as I am.
¿Qué quieres decir con a mi edad? Tú tienes la misma edad que yo.
Y también aprendemos a narrar y comparar, como cuando la señora y el señor Baker comparan la vida de vacaciones con la normal de trabajo y dicen, This is life. I don't know how I will get used to cloudy England again after this holiday. It's great while you're on holiday, but just imagine having to work in this heat or being stuck in a traffic jam.
Esto es vida. No sé cómo me voy a acostumbrar a la nublada Inglaterra después de estas vacaciones. A lo que contesta Mrs. Baker. Es fantástico mientras uno está de vacaciones, pero imagínate tener que trabajar o estar atrapado en un atasco con este calor.
He visto que en esta lección se estudia el participio pasado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del participio pasado?
Pues el participio pasado es, al igual que el infinitivo y el participio presente, una de las llamadas formas no personales del verbo, pues, en principio, no puede ir precedido de sujeto alguno. Todos los verbos ingleses tienen participio pasado, a excepción de los verbos modales como can, could, must, may, etc. Y, combinado con el verbo to have, el participio pasado se utiliza para formar los tiempos perfectos del inglés. Es el equivalente a las formas en hado e ido del español. Así decimos, I have heard the news.
He escuchado las noticias.
O, she had already told him the truth by the time he left.
Ella le había ya dicho la verdad para cuando él se fue. El participio pasado también sirve, combinado con una forma cualquiera del verbo to be, para estructurar una oración pasiva. Por ejemplo, the books were written in November.
Los libros fueron escritos en noviembre.
Y también puede funcionar como adjetivo simple, como cuando decimos stolen diamond.
Un diamante robado.
O como adjetivo compuesto como en snow-covered mountain.
Una montaña cubierta de nieve.
O a handmade vase.
Un jarrón hecho a mano.
¿Podríamos hablar un poquito de la pronunciación en esta unidad?
Pues sí, a mí me parece muy bien, pues la pronunciación es una parte fundamental en el aprendizaje del inglés. Yo siempre digo que para el hispanohablante hay principalmente dos cosas que son complicadas de comprender en inglés. Una es la pronunciación y la otra es el uso de las preposiciones. Lamentablemente en estos programas no tenemos mucho tiempo para dedicar a la pronunciación, pero aconsejamos a los alumnos que escuchen todas las cintas que acompañan al curso Pick It Up para practicar y poder alcanzar una pronunciación aceptable y comprensible en inglés. Pero volviendo al tema de la unidad 31, el punto de fonética que se trata en ella es el de las consonantes aproximantes o semi-vowels, que son el sonido palatal ye, como en you, use, york, etc., y el sonido bilabial wu, como en whiskey, whales, wall o wall. Es importante no confundir la consonante aproximante ye con el sonido africado j. Para poder diferenciar, por ejemplo, Yale, que es
la famosa universidad en Estados Unidos,
the jail,
cárcel,
o yellow,
color amarillo,
the jello,
gelatina. Sí, también debemos diferenciar la aproximante bilabial w escrita del sonido g. Por ejemplo, wood de good.
Y one de gun. O sea, oh. One que es el número uno y gun que es pistola.
O war, guerra, de Gore, el apellido de Al Gore, el antiguo vicepresidente de Estados Unidos.
Y un truco para pronunciar bien esta aproximante bilabial es de poner la boca como para dar un beso. Es gracioso. Así decimos,
woo, woo, woo.
Guay.
¿Qué trucos tienes, Laura?
Bueno, pero es un truco bonito, ¿no
sí,
te parece?
Sí, sí, sí.
En cuanto a la lectura de esta lección.
Pues la lectura de esta unidad nos cuenta hechos históricos sobre el capitán Cuellar, de la Armada Invencible, quien sobrevivió a más de un naufragio en el siglo XVI. Es una historia interesante, por medio de la cual aprendemos expresiones como la del verbo get con participio pasado. Por ejemplo, cuando decimos, they got stuck in the traffic yesterday.
Ayer se atascaron en el tráfico.
O, he got married in 1976.
Él se casó en 1976.
Otra expresión verbal digna de mencionarse es la del verbo help con complemento más infinitivo con to o sin to, como en she helped me do the dishes o she helped me to do the dishes.
Ella me ayudó a lavar los platos.
Pues ya creo que va siendo tiempo de hablar de la última unidad del libro, de la unidad 32. Hemos llegado al final.
Pues sí, al fin hemos llegado al fin del libro. Me imagino que todos esperabais esta última unidad, pues ello significa que ya estáis casi preparados para el examen. Pues bien, esta última unidad del libro se titula Sally's Letter.
La carta de Sally.
Y se introduce precisamente con una carta de Sally para su amiga Jane, en la cual le cuenta que está teniendo una estancia maravillosa en España en compañía de Paco y su familia.
Pues vamos a escuchar lo que dice Sally en esta carta.
Sally's letter.
Dear Jane, I can't believe it. Here I am in Spain. The weather is marvelous, but I suppose it always is here. We are having a wonderful time. Paco and his family have been very kind and have taken us to very interesting places. I think the place I enjoyed most was the Museum of Little Things. We had to look at all the exhibits through a magnifying glass. I've bought some postcards so that you can see for yourself, but if you ever come to Spain, you must certainly visit it. Paco is even more handsome than he was in England. He has a fabulous tan. He has been teaching me Spanish, and I can now ask for things in the shops. He spends a lot of time with us, taking us to places, but he still thinks of me as his little English sister. It's funny the way the cars drive on the right here. At first it was a bit frightening, but I've got used to it now. I like most of the food. The only thing I don't like are olives. Children here love them. I can't understand it. They taste bitter, but I suppose I will get used to them. I do like the way everyone is out in the streets until very late. I don't know how I'm going to get used to getting up early for school when I get back. But I must say, school is far from my mind these days. Love, Sally.
Como podemos ver, en esta carta, Sally describe ciertas actividades realizadas durante sus vacaciones, como cuando escribe, It's funny the way cars drive on the right here. At first, it was a bit frightening, but I've got used to it now.
Es un poco extraño para mí el hecho de que aquí los coches circulan por la derecha. Al principio me asustaba un poco, pero ya me he acostumbrado a ello.
Otra función realizada en esta carta es la de expresar inseguridad con respecto a algo, como cuando escribe Sally, I don't know how I'm going to get used to getting up early for school when I get back.
No sé cómo me voy a acostumbrar a levantarme temprano para ir al colegio cuando vuelva. Es interesante ver en esta carta los distintos usos del adverbio ever. Este adverbio puede significar, si lo traducimos al español, alguna vez, siempre o nunca, según cómo se use. Así, si decimos, I wonder if he will ever come, el significado es alguna vez.
Esta frase sería, me pregunto si vendrá alguna vez.
Pero si decimos, I will love you forever, el significado es siempre.
Entonces sería, te amaré para siempre o por siempre.
Y si decimos, I can hardly ever receive an email message from you, el significado es nunca.
Entonces sería, casi nunca recibo mensajes tuyos de correo electrónico.
Por otro lado, ever se puede utilizar también como un adverbio intensificador, en un uso enfático, como cuando decimos, Why ever did you do that? Que equivale más o menos a, ¿por qué demonios hiciste eso?
Y en cuanto a la gramática, ¿qué es lo que tratamos ya en esta última unidad?
Pues en la unidad 32 tratamos el fenómeno de la derivación, que entra en el campo de la morfología y la formación de palabras. Las palabras pueden tener uno o más morfemas. Por morfemas entendemos la mínima unidad de descripción gramatical. Así existen vocablos simples, es decir, tienen un solo morfema libre, como sería fox, bird, fish, sit, put, cat, friend, etc. Vocablos compuestos, que están constituidos por dos morfemas libres, como seaside, seasick, shopkeeper, etc. Y vocablos derivados o derivativos, que están formados por un morfema base más uno o más afijos derivativos, como por ejemplo disable, unknown, careful, careless, kindness, happiness, etc.
Efectivamente, las palabras derivadas son aquellas en las que uno de sus componentes no puede usarse por separado al deshacerse la unión. Dicho componente puede ser un prefijo, si aparece en posición inicial, o un sufijo, si aparece en posición final. Las palabras derivadas expresan un nuevo concepto y pueden cambiar la clase de palabra del morfema base. Por ejemplo, si al sustantivo beauty le añadimos el sufijo derivativo full, transformamos el sustantivo en un adjetivo, o sea, beautiful. Por el contrario, si añadimos el prefijo re al verbo built, el resultado sigue siendo un verbo, rebuilt.
Entre los prefijos de mayor recurrencia tenemos this, in, an, miss y re. Por ejemplo, en palabras como dishonest,
deshonesto,
incompetent,
incompetente,
unknown,
desconocido,
misunderstanding,
malentendido,
rewrite,
reescribir,
etc.
Y entre los sufijos más frecuentes encontramos er, or, are, al, es, ion, or, ion, meant, ness, it, ism, ship, dom, able, y full, less, encontrados, por ejemplo, en palabras como writer,
escritor,
sailor,
marinero,
liar,
mentiroso,
arrival,
llegada,
princess,
princesa,
administration,
administración,
government,
gobierno,
greatness,
grandeza,
visibility,
visibilidad,
heroism,
heroísmo,
friendship,
amistad,
kingdom,
reino,
eatable,
comible,
rusty,
oxidado,
careful,
cuidadoso,
hopeless,
sin esperanza.
Y en cuanto a fonética, ¿qué punto se trata en esta unidad?
Pues es muy interesante el tema de las formas fuertes y débiles. No podemos abarcar todo el tema aquí, pero aunque no sea más que destacar que para una misma palabra en inglés pueden existir dos formas de pronunciación, una fuerte y una débil, según la función de dicho elemento o palabra dentro del discurso. Por ejemplo, para el verbo to be se usa generalmente la forma débil. a no ser que esté al final de la oración o que se quiera enfatizar por algún motivo.
Ejemplo, si decimos, she's a nice woman,
ella es una chica simpática,
el acento oracional normalmente no va a caer en is y por lo tanto se usa la forma débil. Por el contrario, si observamos la respuesta a una pregunta como, who's coming tomorrow?
¿Quién viene mañana?
Que es, I am. En este caso, se usa la forma fuerte del verbo to be, que corresponde aquí al uso de la vocal fuerte para am, o sea que es la A sonriente.
Bien, hemos terminado con estos apuntes de fonética, esta unidad 32. Es decir, hemos acabado el método, por lo menos lo hemos acabado aquí en nuestros programas de radio. Tendremos, como hemos dicho, un último programa para el examen final. A mí solamente me gustaría, ya para acabar, suponiendo que todos los alumnos pues ya hayan acabado el método, ¿qué consejo se le puede dar para preparar estas unidades que ya han visto? De modo general, quiero decir, para hacer este último repaso de cara al examen final, que ya hablaremos, como digo, en el último programa.
Pues, bueno, sobre todo que vayan otra vez poco a poco, unidad por unidad, aquellos puntos que les todavía tienen casi un mes, entonces si en algún momento dudan, saben que el equipo docente estamos dispuestos a ayudarles en nuestras horas de tutoría, por teléfono, por mail, por fax, como ellos quieran. Y en las lecturas y en los dictados encuentran el vocabulario que va a salir seguramente en el examen, ya hablaremos en el próximo programa. Entonces, cuanto más lo lean y más lo repasen, por ejemplo, aparte de lectura comprensiva, pues lectura minuciosa, más ventajas tendrán a la hora de examinarse. Los puntos gramaticales están muy explicados en estos cuadritos, unos recuadros especiales en cada unidad. Entonces, sobre todo, la gramática de las unidades, por supuesto, pero estos cuadritos gramaticales de las unidades que están resaltados son los temas que más aparecerán en el examen final.
También hay una pregunta de fonología, o sea que no deben de dejar de estudiar los sonidos, que es lo que principalmente se estudia en este curso. O sea que, si bien es una sola pregunta, pues a veces puede ser la pregunta que salve la nota del examen.
Pues nos veremos en el último programa y hablaremos en él del examen final de la asignatura de inglés. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.